nous rafait. Regardez comme y'en a un seul mon rabat sur feuille en tête. Pignon, mal aussi, réglage mobilette. Quand la musique comme...
Es la una de la tarde en París de este lunes 24 de febrero y comenzamos un nuevo resumen informativo en Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Vanessa Loiseau y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Se cumplen 3 años de guerra en Ucrania, un aniversario marcado por la intención de Donald Trump de firmar la paz con Rusia, cediéndole territorio ucraniano. Iremos a Kiev con nuestra enviada especial. En Alemania, la oposición conservadora ganó las elecciones legislativas de este domingo y se prepara para nombrar como nuevo canciller a Friedrich Merz. La extrema derecha, por su parte, llega en segundo lugar con un 20% de los votos, su mejor resultado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En Francia vuelve a encenderse el debate sobre la inmigración ilegal tras el ataque a cuchillo de un argelino que dejó un muerto y 3 policías heridos en el este del país. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo hasta ahora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Hoy, 24 de febrero, se cumplen 3 años de guerra en Ucrania tras la invasión rusa por los territorios del este que hoy continúan ocupados. No hay cifras precisas, pero se estima que han muerto al menos 500.000 de soldados si sumamos los caídos de ambas partes. Y la ONU afirma también que 10 millones de ucranianos han tenido que abandonar su país. Conectamos con nuestra enviada especial a Kiev, Catalina Gómez Ángel. Catalina, cuéntanos cómo se vive en Ucrania luego de 3 años de guerra. ¿Cómo están haciendo los ucranianos para comer, para dormir, para ir a la escuela? ¿Cómo ves tú ese día a día?
La vida para los ucranianos es bastante diferente en los diferentes lugares del país. Obviamente en el oeste, en la frontera más cerca a Polonia, han recuperado durante estos años una relativa vida normal. Pero lo que sí se ve en estas ciudades es esos soldados que vienen del frente, que se reúnen con sus familias, esas familias que han dejado de ver a sus padres durante meses y años porque están combatiendo en el frente de batalla. Depende del sector, algunos niños van al colegio físicamente, otros no pueden ir al colegio. Por ejemplo, en ciudades como en Jersón, en ciudades como en Kharkiv, los niños o si van al colegio estudian de una manera en colegios subterráneos que se han ido creando o realmente lo hacen en la casa, lo que tiene un gran impacto psicológico, no solamente para ellos, sino también para sus padres, que muchas veces no dan abasto.
Y Catalina, este tercer aniversario está marcado por las declaraciones de Donald Trump, quien plantea firmar la paz con Rusia, pero cediéndole territorio ucraniano. Tú has estado en contacto con los ucranianos allí en el terreno y cuéntanos qué opinan sobre esa idea de ceder territorio a Rusia como condición clave para firmar un acuerdo de paz.
Es una idea muy difícil de vender para los ucranianos y no solamente para los que están en el frente de batalla. Hablando con muchos soldados que están allí, dicen, mire, aquí lo que digan los políticos no importa. La realidad en el frente de batalla es que sigue habiendo una lucha, siguen habiendo ataques permanentemente durante el día. La presión rusa, aunque ha disminuido un poquito en algunos frentes en los últimos días, sigue siendo enorme, especialmente en el este del país. Y a pesar de todas las dificultades, los ucranianos intentan sostener como han sostenido. Obviamente en el último año, si se mira el mapa, ellos han logrado avanzar mucho más que los otros 2 años anteriores, pero no es nada considerable con lo que realmente buscaba Rusia al comienzo de la guerra, que era quedarse básicamente con el país. Sin embargo, lo que dicen aquí de ese acuerdo es, estamos de acuerdo en que tenemos que negociar, pero tampoco queremos capitular porque miles de personas han muerto, miles de personas han quedado heridas. Ese es un país que le pertenece a mucha gente que quiere volver a sus casas y no lo podemos entregar así como así.
Gracias, Catalina Gómez Ángel, desde Ucrania. Y añadimos que el presidente Volodymyr Zelensky recibe hoy en Kiev una cumbre internacional de apoyo a Ucrania en la que participan diferentes jefes de gobierno y personalidades del mundo. Y por su parte, los países de la Unión Europea adoptaron hoy su 16º paquete de sanciones contra Rusia. Y el Kremlin ya reaccionó afirmando que Europa quiere continuar el conflicto en Ucrania, al contrario de lo que quiere Estados Unidos.
Wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen.
Es la voz de Friedrich Merz, quien se prepara para ser nombrado nuevo canciller de Alemania después de que la Alianza Conservadora ganara las elecciones legislativas de este domingo con más de 28% de los votos. El partido del actual canciller Olaf Scholz quedó relegado a un tercer lugar, pero sin duda uno de los puntos más importantes de esta elección es el resultado obtenido por la extrema derecha, el Partido Alternativa para Alemania, que logró 20% de los votos, su mejor resultado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Analizamos esta subida de la extrema derecha con Jan Müller, politólogo de la Universidad de Rostock.
Yo estoy más en el lado de los expertos que dicen el enfoque del tema de la sobre inmigración fue una de las vías en que se movilizó la AfD su electoral. Y eso también resultó que muchos otros temas no se discutió en la campaña. Si vemos la mapa, ganaron en el este, que no es una sorpresa, siempre estaba más fuerte en el este de Alemania. Pero ahora ya tienen circuitos electorales en que se cuentan con 40, 45 y más por cientos. La cuestión del este juega un rol en eso. Acá se siente el gobierno en Berlín no puso atención a los temas de la gente y toda la bronca que hay sobre la situación económica se asuma el tema grande de la campaña electoral, que era migración, en que acá en el este de Alemania resultaba de estos grandes resultados de la AfD.
Era Jan Müller desde Alemania, entrevistado por Manu Terradillos. Seguimos atentos al estado de salud del Papa Francisco, que cumple ya 10 días de hospitalización. Esta mañana el Vaticano publicó un comunicado para decir que el pontífice había pasado una noche tranquila, pero ha añadido que ahora presenta una leve insuficiencia renal. En todo el mundo se multiplican los cantos y las oraciones por su pronta recuperación. En Francia, 4 personas han sido detenidas por el ataque a cuchillo registrado este sábado en la ciudad de Mulhouse, al este del país, que dejó 1 muerto y 3 policías heridos. El caso ha encendido nuevamente el debate sobre la inmigración ilegal, ya que el atacante era un argelino de 37 años con orden de expulsión del territorio francés. Sin embargo, Francia había intentado deportarlo a Argelia 10 veces, sin éxito. Melissa Barra nos explica.
Tras el arresto de Brahim A, las autoridades francesas descubrieron que detenían a un argelino indocumentado con perfil esquizofrénico y que ya había sido condenado a finales de 2023 por apología del terrorismo tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, sentenciado a 6 meses de cárcel y una orden de expulsión. Brahim A estuvo primero detenido en un centro administrativo y luego en arresto domiciliario con obligación de presentarse en una comisaría a diario. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, explicó que el consulado de Argelia, su país de origen, rechazó su extradición en 10 ocasiones.
Je suis partisan.
Estoy a favor de que dejemos de aplicar métodos laxistas con Argelia y que empecemos a tener una relación de reciprocidad con firmeza. Argelia no aplica ciertos acuerdos que tenemos. Entonces, no veo por qué nosotros deberíamos cumplirlos al pie de la letra. Hay individuos peligrosos que deberían estar en Argelia, pero que están en territorio francés.
El ministro busca, por ejemplo, responder a este incidente reduciendo drásticamente las visas francesas para los argelinos, una medida que han reclamado la derecha y la extrema derecha. Argel, por su parte, no ha reaccionado al asunto, pero el ministro francés de Exteriores se mostró más diplomático, prefiriendo mejorar la cooperación que empeorar las ya frágiles relaciones con el país magrebí.
La resistencia contra Israel no ha terminado, dice el nuevo líder de Hezbollah, Naim Qassem, en un video retransmitido durante los funerales del líder histórico del grupo islamista Hassan Nasrallah este domingo en Beirut. Horas antes, Israel había bombardeado zonas del este del Líbano y había sobrevolado con aviones de su ejército la ceremonia en honor a Nasrallah, añadiendo más tensión al momento. Nuestro corresponsal en Beirut, Joan Cabasés Vega, estuvo allí y nos trae el siguiente reportaje.
Beirut se tiñó ayer de color amarillo para decir un último adiós a Hassan Nasrallah, líder de la milicia libanesa Hezbollah durante más de 3 décadas, hasta morir el pasado septiembre a manos israelíes. Los asistentes alternaban gritos vengativos contra Israel y contra los Estados Unidos con expresiones de adoración y reconocimiento hacia la figura de Nasrallah, como la que le dedicaba Suzanne Maki, residente del sur de Líbano, en los micrófonos de RFI.
Lo que nos enorgullece de él es que no murió por dinero ni por un cargo, murió por la mayor de las batallas, la batalla de Gaza, luchó por los derechos de los más débiles.
Mariam Sgire, de 17 años de edad y residente de los bombardeados suburbios de Beirut, tampoco critica la decisión de Nasrallah de meter Líbano en una guerra contra Israel.
Él estaba intentando defender Gaza, gente inocente, niños que Israel mata en Gaza. Allí están haciendo un genocidio y nadie planta cara a Israel. Me siento muy perdida sin él. Él era alguien que lideraba a toda mi sociedad. Sin él nos sentimos muy perdidos. Nunca imaginé estar en esta situación en mi vida.
Los seguidores de Hezbollah miran ahora hacia el futuro con una gran incertidumbre. Cuando Mariam se enteró de la muerte de Nasrallah, asegura que tuvo un ataque de pánico. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
Gracias a Joan. Y también en Medio Oriente, Israel confirmó la evacuación este domingo de 3 campos de refugiados en Cisjordania, con lo cual decenas de miles de palestinos se encuentran ahora a la deriva y con orden de no regresar. El ejército israelí lleva a cabo desde hace un mes un importante operativo en ese sector bautizado Muro de Hierro y que apunta a los grupos armados palestinos en Cisjordania. La ONU ha mostrado su preocupación por este repunte de actos violentos en la región y por los llamados a la anexión. Jessica Brumek con la información.
Antonio Guterres alertó este lunes sobre la escalada de violencia en Cisjordania ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, luego de que Israel anunciara la ampliación de sus operaciones en el territorio palestino el pasado domingo.
Estoy gravemente preocupado por el aumento de la violencia y otras violaciones cometidas en Cisjordania ocupada por los colonos israelíes, así como por los llamamientos a la anexión. Somos testigos de un cese el fuego precario. Debemos evitar a toda costa una reanudación de las hostilidades. La población de Gaza ya ha sufrido demasiado.
El ejército israelí lleva a cabo desde hace un mes un operativo militar en ese sector, bautizado como Muro de Hierro, y este domingo anunció que expulsó a decenas de miles de palestinos de 3 campos de refugiados en el norte de la Cisjordania ocupada, además de un despliegue militar en Jenin. Se trata de la primera vez que tanques operan en Cisjordania desde el fin de la Segunda Intifada Palestina en 2005. Guterres pidió un alto al fuego permanente, abogó por la liberación digna de todos los rehenes restantes, el fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado palestino independiente, con Gaza como parte integrante.
Gracias, Jessica. Y la Unión Europea anunció hoy la suspensión de sanciones que había adoptado contra los sectores de energía, banca y transportes de Siria, mientras estaba en el poder Bashar al-Assad, que fue depuesto en 2024. El objetivo es una transición inclusiva y facilitar las transacciones para fines humanitarios y de reconstrucción. Así terminamos.